Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Comenzamos escuchando esta bella voz, esta voz que realmente dulce, de una indígena, es Tupasi María, interpreta esta canción. Tupasi en guaraní es Virgen, Virgen María, y bueno, pues ellas lo interpretaban nuestra diosa, ¿no? Es un fragmento que viene un poco a recordar aquellos tiempos de las misiones jesuitas, donde intercambiaban, o sea, la música servía para acercamiento y también como diálogo. Esta canción, por supuesto, viene a recordar que el Papa Francisco ha elegido no enterrarse en San Pedro, sino en una pequeña basílica de la Virgen María. Y hoy tenemos como invitado a una persona que entrevistamos hace 10 años en el programa del Jable Malpey, el 23 de junio del 2015, para que nos hablara de la encíclica de cambio climático que acababa de publicar el Papa Francisco. Daniel Izuzquiza es teólogo y bueno, en esa época formaba parte de la redacción de la revista Entre Paréntesis, era el redactor jefe, una revista que es de la Compañía de Jesús, con la misión de generar un espacio de diálogo y encuentro fronterizo con las culturas y las religiones de nuestro tiempo. Pues actualmente está en la misión de Almería y colabora con el servicio de jesuita de migrantes en la frontera sur. Y bueno, ha publicado con Cristianismo y Justicia cuadernos de revolución desde abajo, la política espiritual de Dorothy Day y Al partir el pan. Además, notas para una teología política de las migraciones. También forma parte de la patronal de la Fundación Luis Espinal y Cristianismo y Justicia. En esta ocasión le hemos pedido una reflexión sobre el legado que ha dejado Papa Francisco, sobre todo la influencia de esta encíclica sobre medio ambiente, del Javier Malpey, que siempre hemos admirado al Papa Francisco y bueno, nos hemos declarado forofas del Papa ecologista, Daniel nos hiciera ese análisis, así que muchas gracias.
Francisco ha sido el primer Papa de la historia que ha dedicado una encíclica, es decir, el documento de más alto nivel, exclusivamente al tema de la ecología. Esto fue hace ya 10 años, en el año 2015, y este hecho se puede decir que le convierte en un papa ecologista. Pone el centro de la doctrina, de la preocupación, de la praxis y de la espiritualidad cristiana en el cuidado de la casa común. Y esta es una aportación muy relevante. Al hacerlo, no simplemente hace una encíclica verde, sino que es una encíclica social, se inscribe en la tradición de la doctrina social de la Iglesia, del pensamiento social cristiano, incorporando esta dimensión ecosocial. Y esta es una novedad muy importante que debemos rescatar en estos momentos. El Papa Francisco no solo pone énfasis en la ecología humana y en la dimensión social de la ecología, que lo hace, sino que lo hace desde una perspectiva muy particular, que es la de la opción por los pobres. Una frase que dice en la encíclica Laudato Si es que debemos escuchar simultáneamente el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. El grito de la tierra y el grito de los pobres están entrelazados. Esto es una aportación muy importante, porque pudiera caer o dar la impresión en ocasiones de que la ecología es una especie de lujo burgués de los países ricos. Y lo que subraya el Papa es que las consecuencias de la crisis ecológica las sufren muy particularmente las poblaciones empobrecidas y los continentes como África, Asia o América Latina. Y este es un foco muy particular que debe ser reconocido y valorado también.
Daniel, el Papa Francisco se arropa de los científicos para hacer esta encíclica, ¿verdad?
En el momento de elaborar el pensamiento y la reflexión cristiana y católica sobre la ecología, el Papa entra en diálogo con los consensos científicos. Esto es muy importante para evitar caer en el negacionismo climático, por ejemplo, para subrayar no solo lo que está en boca de todos, por ejemplo, el calentamiento global o la crisis climática, sino otras cosas tan importantes, pero muchas veces olvidadas, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad o la crisis relacionada con el agua. Pero lo hace de una manera súper inteligente, en el sentido de que asume los consensos científicos y critica el cientificismo, o lo que él llama el paradigma tecnocrático, que es utilizar determinadas alianzas científico-técnicas para mantener un sistema político-económico que defiende los propios intereses y machaca a los más pobres. Al criticar el paradigma tecnocrático y al mismo tiempo entrar en diálogo con los consensos científicos, permite que la Iglesia tenga una voz reconocida en la conversación pública.
Es muy interesante ver cómo el Papa inteligentemente lanzó esta encíclica justo antes de la Cumbre de París, que realmente fue la más exitosa, por lo menos la que más países firmó en ese momento, que luego entran y salen como, pues eso, según el político que caiga.
Conviene recordar que la encíclica Laudato Si, que se publicó en el mes de mayo de 2015, se hace unos meses antes de la Conferencia del Clima de París y, por tanto, tiene una capacidad de influir sobre la conversación pública y el debate político. Pero hay que recordar también que en el año 2023 el Papa publicó una exhortación apostólica que se llama Laudato Deum, que insiste sobre el reto del cambio climático y que está orientada también a la cumbre del clima de Dubái. Lo que quiere decir con esto es que, entre otros aspectos, el Papa tiene una orientación de intentar influir en los decisores políticos y en los debates políticos, sin tener miedo de entrar en ese debate. Y esto también es una aportación muy, muy relevante porque lo hace de manera consciente y explícita. Al subrayar el carácter político de la ecología, el Papa habla de la ecología integral. Subraya también una cosa importante, y es que las decisiones políticas tienen que estar basadas en la ciencia, alimentadas por el espíritu, pero no quedar presas de los intereses económicos. Por eso él va a insistir en la llamada a la conversión ecológica, que nos afecta a todas las personas, a las comunidades, pero también a las decisiones políticas. Porque si no nos convertimos, si no salimos de nuestros propios intereses, va a ser difícil, si no imposible, dar los pasos para cuidar efectivamente la casa común. Por supuesto, un rasgo muy importante en la aportación del Papa Francisco, que es un gran líder religioso y espiritual, a la hora de abordar la cuestión ecológica, es precisamente subrayar la dimensión espiritual. Cuando dice, por ejemplo, que todo está conectado. Los seres humanos formamos parte de un tejido universal, cósmico, del que somos parte. Pero no solo entra en una dimensión, digamos, espiritual genérica, sino que hace unas aportaciones específicas desde el cristianismo, desde la Biblia, desde el misterio de la Trinidad, desde la tradición religiosa, por ejemplo, de San Francisco de Asís, ¿no? Y entonces esto permite subrayar la raíz espiritual y además alimentar esa dimensión espiritual precisamente para los cambios que necesitamos.
Y aquí una palabra muy importante, nos recuerda Diego Izuzquiza, la palabra cuidado.
La encíclica Laudato Si se subtitula sobre el cuidado de la casa común. Esta espiritualidad del cuidado es muy importante y se tiene que desplegar, dice el Papa, en aspectos educativos que tienen que ver con la vida cotidiana, con nuestros pequeños gestos, con nuestros comportamientos, con nuestro modo habitual y cotidiano de relacionarnos. Y esto es algo también muy importante que a veces se puede olvidar, ¿no? Cómo vincular las grandes decisiones y los grandes retos y las grandes crisis globales con nuestras acciones concretas y cotidianas. El Papa ha conseguido impulsar esto, ¿no? A través, por ejemplo, no solo de la espiritualidad, sino también de la educación. Un rasgo que creo que hay que destacar de la aportación de Papa Francisco respecto a la ecología, el cuidado de la casa común, tiene que ver con recuperar la capacidad contemplativa, ver el mundo, ver la naturaleza vinculado a su creador, a Dios, y ver la capacidad de asombro, de gratuidad, de sorpresa, de desbordamiento, que lleva también al cuidado de todo ser vivo, muy especialmente al cuidado de los seres humanos y particularmente de los seres humanos más frágiles, sabiendo que todo está conectado, que formamos parte de una red común, tener esa capacidad mística contemplativa de ver lo que es valioso en sí mismo gratuitamente y no porque tenga un valor, un precio comercial, y desde ahí poder cuidarnos mutuamente, es una aportación también muy relevante que el Papa Francisco ha hecho en todo su pontificado y que por eso podríamos decir que es un adalid de la ecología integral, de la ecología humana, de la ecología que brota del grito de la tierra y del grito de los pobres.
Un grito de los pobres y de la ecología. Con esta aportación tan importante y tan interesante que nos hace Daniel Izuzquiza, le damos las gracias de nuevo. Y bueno, ahora, después de escuchar a este teólogo, vamos a escuchar a Pedro Hernández, profesor en la Escuela Universitaria de Lanzarote, porque él también estuvo ese día el día justo que hablábamos de esta encíclica y estaba presentándose. Y él siempre me recuerda que la utiliza en sus clases y que un poco en esa interacción del todo con el todo, porque claro, él da clases de turismo y a veces le pregunto, bueno, ¿y cómo cuelas la encíclica? Y él enseguida lo explica perfectamente. Perfectamente. Vamos a escuchar a Pedro Hernández.
Ha fallecido de manera inesperada una persona buena, una persona preocupada por tres grandes aspectos cruciales del planeta, por la crisis climática. Su encíclica Laudato Si está dedicada a hacer un análisis en profundidad de la crisis climática. Es del año 2015, es un documento inesperado, ¿no? Incluso ha hablado de él y habla de él Naomi Klein, la periodista e investigadora canadiense que ha publicado obras como La doctrina del shock o que la crisis climática lo cambia todo. Está preocupado también por los pobres. Son tres elementos esenciales, ¿no? Que la pobreza es una vergüenza colectiva, decía el Papa Francisco, y está preocupado sobre todo por los migrantes, ¿no? Y últimamente habla sin ningún rubor de la situación de la crisis humanitaria y del terrorismo del Estado de Israel en la destrucción y en el genocidio de los palestinos. Que una persona que está al frente de la Iglesia, que sea el responsable del Vaticano, diga esas cosas, que esté preocupado por la crisis climática, que esté preocupado por los pobres, que esté preocupado por la guerra y por los migrantes, cuatro grandes caballos o jinetes, caballos del Apocalipsis, ¿no? Que hable de esa manera. Es absolutamente respetable, ¿no? Mi opinión es que va a ser un antes y un después. Yo recuerdo hace 10 años ahora, cuando se publicó la encíclica Laudato Si, que era un instrumento que utilizaba, era un documento que utilizaba en mis clases para analizar la posición del Papa Francisco. Digo el Papa Francisco y no digo la Iglesia. La posición del Papa Francisco en relación con la crisis climática y el papel, el camino que teníamos que seguir, ¿no? Y hablaba de la tierra, de la Pachamama, no tenía, no utilizaba el concepto de la Pachamama como la madre que teníamos que cuidar. Y hablaba en esos términos, ¿no? Yo invito a todas las personas que nos puedan escuchar que se dedique un tiempo a leer el documento Laudato Si, la encíclica del Papa del año 2015. Creo que es un documento que cada vez que pasan los años adquiere mayor relevancia. Se ha ido una persona buena, personas de las que necesitamos en este planeta en medio de tanta guerra, de tanta violencia y tanto genocidio.
Pues ahora vamos a pasar a la segunda parte del Jable al Malpei, agradeciendo por supuesto a las dos personas que han dado esa reflexión tan importante de la encíclica del Papa Francisco. Y nos vamos a ir un poco pensando en el hombre, en ese cura que salió de Argentina, que logró ser el primer papa de latinoamericano. Vamos a escuchar a el barroco misional, los músicos chiquitanos, unas composiciones que hacían esos misioneros que llegaron a esos lugares con los indígenas y cómo se incorporaban sus instrumentos. Aunque ahora vamos a escuchar a Domenico Cipolli, un jesuita misionero que nació en Nápoles en 1688 y murió en Argentina, en Córdoba, en 1726. Vamos a escuchar una letanía.